Empezamos, Ángeles.
Saludos a todos, bienvenidos a estas jornadas sobre los desafíos del periodismo digital. Soy Ángeles Bazán, periodista de Radio Nacional, y voy a moderar esta primera sesión. Pero al ser la sesión inaugural, van a darles la bienvenida oficialmente los representantes de las dos organizaciones que han desarrollado este evento, que va a tener lugar durante 5 jornadas. Por la Asociación de Periodistas Europeos voy a presentarle, aunque no necesita presentación, seguro que ustedes ya conocen, a Diego Carcedo, que es el presidente de la Asociación de Periodistas Europeos. Diego Carcedo ha ocupado muchos puestos en la radio y televisión pública, ha sido consejero, director de informativos, pero sobre todo es una persona muy conocida por ser un gran periodista de una trayectoria larga e intensa. Ha cubierto conflictos en prácticamente todo el mundo, desde la guerra de Vietnam hasta muchos conflictos en Centroamérica, y ha sido corresponsal en Nueva York, en Lisboa, y bueno, ustedes pueden leerlo en sus artículos de actualidad y de política en muchos periodistas, en muchos periódicos de toda España. Les dejo con Diego Carcedo, que va a darles la bienvenida.
Buenos días y buenas tardes. Encantado de esta conexión interoceánica entre Centroamérica y España, porque realmente creo que son muchos los asuntos que tenemos siempre para hablar entre nosotros y para muchos problemas también que podemos solucionar si nos ponemos todos de acuerdo y coincidimos en sus planteamientos. Por parte de la Asociación de Periodistas Europeos, que organiza estas jornadas en España, enviamos también un saludo para nuestros colaboradores, nuestros compañeros en Centroamérica, la Unión Europea en Centroamérica, y felicitarlos por esta iniciativa. Creemos que es muy importante, como decía antes, que haya una estrecha vinculación entre las dos regiones y o países, y por lo tanto creemos que es muy importante que empecemos a hablar justamente de uno de los problemas que compartimos todos, que son los problemas que enfrenta en esta etapa de pandemia, de grandes preocupaciones de todo tipo. Uno de los muy afectados es la comunicación, la prensa, los medios de comunicación, que están muy afectados por varias razones. Empezando por la razón económica, la razón financiera y, por supuesto, también por todo lo que supone para los medios de comunicación la tecnología nueva, la tecnología digital, que influye definitivamente en los medios, en sus disponibilidades, y que de alguna manera, y esto es lo que me gustaría abordar aquí de entrada, que afecta directamente a los profesionales. Y cuando hablo de profesionales hablo de los periodistas, pero también de las empresas periodísticas. Esta situación que se ha producido en estos momentos, que coincide con una crisis económica importante para los medios, pues exige realmente que todos nos pongamos, como se dice aquí en España, nos pongamos un poco las pilas para encontrar las soluciones que proceden ante el cambio que se ha experimentado ya en el periodismo y especialmente en el periodismo del futuro, que no es otro que el periodismo digital. Desde luego, visto así en principio, resulta bastante complicado decir qué se puede hacer para afrontar el desafío de las nuevas tecnologías. Yo creo que hay que ser optimistas. Desde luego, los medios de la comunicación siempre han enfrentado problemas muy variados, siempre enfrentaron crisis, esta indudablemente es muy grave y muy variada, pero siempre han conseguido salir a flote de todo esto. Lo hemos conseguido y, por supuesto, yo creo que con la intervención de periodistas de ambos lados del Atlántico podremos conseguirlo, alcanzarlo mucho mejor. No quiero ser nada pesimista, aunque sé que la situación es complicada, pero sí quisiera echar un poco la vista atrás y recordar que esta no es ni mucho menos la primera crisis que enfrentan los medios de comunicación, que de todas se han salido, y voy a poner un ejemplo concreto, la radio. La radio, hace ahora 100 años, pues era un medio poco conocido, tenía unas posibilidades tecnológicas muy escasas para llegar a los oyentes, hasta que por eso era fundamentalmente un medio de comunicación dedicado fundamentalmente al espectáculo. No existía la competencia de la televisión y estaba dedicado al espectáculo, sobre todo a la música y a la canción. Pero cuando en los años 50 apareció los transistores, la nueva tecnología para la radio que permitía que la radio pudiese seguirse no solamente desde el salón de la casa, como ocurría hace unas décadas atrás, sino que se puede seguir tranquilamente mientras hacen otras muchas cosas, mientras se estudia, se trabaja, mientras se conduce. La radio pues encontró nuevos horizontes con aquellas tecnologías que se le brindaban y que los profesionales supieron aprovechar muy bien y muy rápidamente. Aquí estaba la clave. Cuando apareció la radio con la tecnología de transistor, los profesionales se dieron cuenta de que la radio era un medio excelente para difundir información, para poder proporcionar información con mucha rapidez y hasta con instantaneidad, en muchos casos, que es lo que ocurre actualmente. Después lo vemos que ocurrió lo mismo también con los medios impresos, que fueron evolucionando conforme iban evolucionando las tecnologías de impresión, de transmisión. Lo difícil que era hace ahora 100 años o menos transmitir las informaciones para las redacciones de los medios, cómo los profesionales tuvieron que irse inventando sistemas como el de las palomas mensajeras para llevarse las informaciones desde donde estaban trabajando los periodistas hasta la propia redacción, la utilización de sistemas a caballo para llevarlos también cuando la guerra en Estados Unidos. Y esto ha llevado, por supuesto, a que luego el teléfono, el telégrafo primero, facilitase muchísimo las cosas. Es decir, las nuevas tecnologías que iban surgiendo conforme fueron surgiendo y que hoy ya ha alcanzado pues unas dimensiones realmente extraordinarias que de vez en cuando nos hacen preguntarnos a dónde se va a llegar. Y la única conclusión que en estos casos solemos obtener es que todavía no se ha conseguido, ni muchísimo menos, todo lo que estas tecnologías dan de sí para los medios de comunicación. Ahora, la duda está en cómo vamos a saber aprovecharnos de esas nuevas tecnologías. Esto, indudablemente, obligará a cambios, está obligando ya, de hecho, a cambios, tanto por parte de las empresas de los medios de comunicación como por los propios periodistas. No es lo mismo la información que hacíamos hace unos cuantos años, aunque la información en el fondo sea la misma, porque la información tiene que responder siempre a lo mismo, a contar lo que está ocurriendo, contarlo con el mayor respeto a la veracidad de los hechos, pero actualmente se impone encontrar, aprovechando las nuevas tecnologías que se nos brindan, contar esas noticias, esa información con mayor rapidez, con mayor precisión, de una forma más amable. Quizás por eso en la televisión, en algunos casos, pues se va imponiendo un poco la información encuadrada en un cierto espectáculo, pero de forma que llegue cada vez más a los profesionales. Y este es el gran reto que tenemos pendiente, todos los periodistas ahora mismo. ¿Cómo nos ocupamos de que la información llegue más rápidamente y además llegue también con más arreglo siempre a la verdad? Hemos asistido a este fenómeno preocupante de las fake news, que está todo estorbando, incordiando en nuestra actividad. Tenemos que, en primer lugar, luchar contra este inconveniente, y esto nos esfuerza indudablemente a un mayor trabajo a la hora de procurar la veracidad de las informaciones, a la hora de investigar y también, por supuesto, a la hora de contarlas. Aquí, sobre estos puntos, es sobre los que en buena medida se va a desarrollar estas jornadas, que me parece que son muy interesantes. Desde luego, desde la Asociación de Periodistas Europeos estamos muy interesados en que se puedan desarrollar y, desde luego, encantados que puedan desarrollarse en colaboración con periodistas, con profesionales, con expertos de toda Centroamérica, una región que nos es muy conocida, que nos es muy querida, que nos es muy hermana. Sé que tenemos por delante un compromiso difícil, duro, pero bueno, es nuestro compromiso y estamos para eso y creo que tenemos capacidad para poder afrontarlo con perspectivas de éxito. Tendremos que trabajar mucho, tendremos que procurar darle mucho margen a la inteligencia y a la capacidad de imaginación, pero tenemos que llevar todos los medios periodísticos, desde la prensa impresa hasta la radio, la televisión y pasando por Internet. Yo no creo que Internet sea en sí un medio propio de comunicación, pero sí que es el vehículo nuevo que tenemos para servir a nuestros oyentes, a nuestros espectadores, a nuestros lectores, justamente el fruto de nuestro trabajo. Por lo tanto, aprovechando esto, aprovechando el Internet y las ventajas que nos ofrece, es decir, en conjunto las nuevas tecnologías, yo espero que podamos conseguirlos y que cada día sea mejor la información que proporcionemos y que nuestros conciudadanos estén mejor informados. A continuación, yo paso la palabra al embajador André Bassols, que representa a la Unión Europea en Centroamérica, quien podrá ampliar, y de luego con mucha mayor precisión que yo, el contenido de estas jornadas. Muchas gracias y a los que me escuchan en Centroamérica, buenos días, y para los que me están escuchando en España, buenas tardes.
Sí, ya bueno. He preparado el embajador. Al principio les decía que estas jornadas sobre los desafíos del periodismo digital están organizadas por la Asociación de Periodistas Europeos y por la Unión Europea en Centroamérica. Son 5 jornadas que vamos a desarrollar hoy, mañana, el jueves y el martes y el miércoles de la semana que viene. Y bueno, ya veo que está el embajador en pantalla, de manera que es Andreu Bassols, tiene una larga trayectoria como funcionario y como diplomático y en la actualidad nos va a hablar como embajador de la Unión Europea ante El Salvador y ante el SICA. Andreu Bassols, saludos, cuando usted quiera.
Un saludo, muchas gracias, saludos desde San Salvador. Aquí son las 10 de la mañana, las 10 y cuarto. Un saludo afectuoso a todos los periodistas. Decía usted que voy a hablar como embajador, desde luego, y también voy a hablar como consumidor de información y como ciudadano, ¿verdad? Porque todos tenemos esa doble función. Y estaba pensando, cuando estaba preparando mi pequeña intervención de hoy, y después de saludar al señor Diego Carcedo, a Ángeles Bazán, a José Cont, Eduardo Suárez y Diego Carcedo, también amigos, periodistas centroamericanos y europeos, estaba pensando cuando preparaba mi intervención en los cambios que mi propia profesión de, digamos, persona que practica las relaciones internacionales, de diplomático, ¿verdad? Cómo esta profesión ha cambiado en los últimos años y todavía más en los últimos meses como consecuencia del COVID-19 y de las restricciones que esta pandemia nos ha impuesto a todos. Hace quizás 20 o 30 años, el 90% del trabajo de un diplomático era lo que se llama la diplomacia privada. Y el 10% era lo que viene a llamarse la diplomacia pública. Ahora la proporción ha cambiado completamente. Ahora tenemos un 90% de diplomacia pública, de intervenciones, de hacer saber lo que hacemos ante la opinión pública y ante los gobiernos y ante los medios de comunicación, y un 10% de diplomacia privada, aquella que se ejerce con los interlocutores del gobierno o de la sociedad civil, y que no trasciende a los medios de comunicación y no quiere que se trascienda, ¿verdad? Entonces, el cambio de paradigma, esa expresión un tanto cursi, un tanto pretenciosa, el cambio de paradigma ha sido muy importante también para la diplomacia, como lo es, sin duda alguna, para la comunicación y para la información. Así que este seminario es muy apropiado para que tener un debate, una discusión entre América Latina y América Central, en este caso, y Europa. América Central es una región extraordinariamente conectada. A veces tenemos tendencia a pensar desde Europa de que estamos en la avanzadilla de las cosas y no nos damos cuenta de que la mayoría de los países de América Central tienen una penetración de los smartphones, de los celulares, como se dice aquí, inteligentes, muy elevada, a veces más elevada que en Europa, y que las redes sociales son auténticas protagonistas de la información y de la comunicación pública. Y las preocupaciones de los medios de información aquí en América Central, y desde luego los representantes que van a intervenir a lo largo de estos días lo dirán mucho mejor que yo, son muy similares a las preocupaciones que hay en los medios profesionales europeos. La desprofesionalización del periodismo y la emergencia de lo que se llama el periodismo accidental. Y yo mismo he tenido algunas veces que ser periodista accidental, ¿verdad? A veces participo en un evento y no puedo reprimirme de tomar una fotografía y de sacar un tuit lo antes posible para estar presente en los medios de comunicación. El surgimiento de lo que algunos llaman el quinto poder, ¿no? El de las redes sociales. La polarización política que la crisis y las consecuencias del COVID van a traer. Crisis social, modelo económico globalizado y cambio tecnológico. El descrédito, también hay que decirlo, y aquí en los países de Centroamérica es algo que se señala muy a menudo, el descrédito de algunos medios de comunicación clásicos por sus contactos tradicionales con el poder político y económico. El populismo, muy importante no solamente en América Latina sino también en Europa, y su estrategia de prescindir de los medios profesionales y establecer un contacto directo con la población a través de las redes sociales. Esta es una característica muy interesante que todos estamos viendo en la región. La doble amenaza de la desinformación y la dificultad de la sostenibilidad económica de las empresas informativas. La importancia de los vídeos online, ¿no? A veces uno se da cuenta de que a veces la información pasa de forma mucho más directa a través de TikTok o de YouTube que a través de los discursos de las conferencias de prensa oficiales. El despliegue del 5G, esto va a tener un impacto enorme en todo lo que es online, incluyendo la información. Y luego ya más recientemente, yo creo que esto lo hemos visto muchos, ¿no? El impacto, como decía, del COVID y cómo las empresas de información han tenido que irse adaptando. Y algunos incluso se preguntan si van a desaparecer las redacciones tal como se conocían antes del COVID o las newsrooms, ¿no? El auge del modelo de suscripción en algunos medios de comunicación y cómo van a responder los medios pequeños y medianos a este modelo. Si van a poder adaptarse o no, o si the winner will take all or most of it, ¿no? Esta era una de las cuestiones que se han planteado también mucho aquí en América Central. La libertad de expresión y sus límites. Y lo hemos visto de forma muy patente, ¿no? Con lo que ha sucedido con dos líderes, por ejemplo, el señor Trump y el señor Bolsonaro, que fueron censurados por alguna plataforma muy destacada. Y todo esto son cuestiones que están muy presentes también en Centroamérica y están muy presentes en la vida política centroamericana. Aquí en El Salvador, el manejo de las nuevas plataformas de comunicación y de información ha sido fundamental para el éxito de una opción política muy concreta y también la necesidad de insistir que con o sin tecnología, con o sin Internet, las amenazas a la libertad periodística y a la libertad de expresión continúan siendo las mismas. Y que desde la Unión Europea nuestro compromiso es trabajar porque estas amenazas desaparezcan. A veces pensamos de que el mundo está cambiando, pero a veces olvidamos de que viejos modelos de no respetar la libertad de expresión, de amenazar a los periodistas que no están de acuerdo con el poder y que no están dispuestos a tener una reciprocidad en la transparencia, continúan siendo las mismas esas amenazas a la libertad de expresión. Y por consiguiente todos tenemos que ser muy conscientes de que esos viejos temas siguen estando presentes en el panorama mediático y político de Centroamérica y de la Unión Europea, sobre todo en algunos Estados miembros de la Unión Europea. Tenemos que ser conscientes de eso, porque esas amenazas a la democracia y a esa piedra angular de la democracia, que es la libertad de información, siguen existiendo. Así que muchas gracias por participar en este seminario, en un tema de tanta actualidad y de tanta importancia para el futuro y la sostenibilidad de una información libre. Todo el apoyo desde la Unión Europea para que ustedes sigan trabajando más y mejor para una información independiente, para una información crítica. Esta es la gran labor del periodismo, es ser crítico con el poder político y económico y al mismo tiempo dar luz a lo que acontece todos los días, dar una perspectiva crítica, independiente, lúcida sobre los eventos que ocupan y preocupan a la población. Muchas gracias por su participación activa, por un programa que creo que es muy rico, muy técnico y al mismo tiempo con dimensiones políticas inevitables. Así que un saludo a todos y un muy buen trabajo a lo largo de los próximos días.
Muchas gracias, embajador, porque no solo por su bienvenida, además de saludarnos, nos ha hecho un dibujo del panorama actual de los medios, que sin duda está distribuido en las jornadas, en los epígrafes de las jornadas en las que vamos a debatir durante los próximos, hoy y los próximos 4 días. Una vez bienvenidos todos, voy a explicarles cómo vamos a hacer el procedimiento en esta primera sesión, donde vamos a tener 2 ponentes. Y se los voy a presentar a cada uno antes de que intervengan y espero que después tengamos un tiempo para las preguntas que ustedes podrán ir anotando, escribiendo a través del chat y en el tiempo de debate sus preguntas enriquecerán ese debate sin duda. De manera que vamos a comenzar con nuestro primer ponente, que es José Cont. José Cont es experto en innovación, comunicación y transferencia digital, es columnista de la revista Forbes y del periódico Prensa Libre, fundador de iLifeBelt, consultora que ofrece soluciones en marketing y comunicación digital, y es reconocido como genio de la tecnología, ¿eh? Dicen quien les conocen. Va a hablarnos del estado de los medios de comunicación digital en Centroamérica y en la República Democrática, en la República Dominicana. Concretamente, ahora nos explicará por qué concretamente en la República Dominicana, que es miembro de pleno derecho de Centroamérica. Señor Cont, buenas tardes. Buenos días para usted. Saludos a todos.
¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias y encantado de estar el día de hoy con ustedes. Voy a empezar a compartir mi pantalla para poder presentar este análisis que nosotros elaboramos para este evento. La verdad es que, como mencionaba el embajador, hoy hay grandes retos a nivel de medios de comunicación, a nivel de periodismo, a nivel de información. Sin embargo, también vemos que hay muchas oportunidades. Y vamos a hablar desde las 2 perspectivas, los retos y las oportunidades, y todo esto pues planteado a través del proceso que todos hemos vivido relacionado con la pandemia y lo que hemos visto a través de los datos. Entonces, nosotros hicimos una recopilación de datos analizando las tendencias en Google, viendo las estadísticas del público, cómo se comportó el público, en este caso en Facebook, que es la red social más grande en Centroamérica. Analizamos también lo que hicieron los medios de comunicación, cuánto comunicaron, si creció la comunicación, si decreció, de qué hablaron, cómo vivieron el proceso y cuáles son las tendencias hacia adelante. Entonces, es un informe donde tenemos distintas fuentes de información. Por cierto, voy a poner mi cronómetro para no pasarme del tiempo. Y yo tengo abierta también la ventana del chat. Entonces, si de repente ustedes van haciendo preguntas, como nos explicaban por acá, pues encantado de poderlas resolver. Sí, sí, sí tengo la capacidad de poderlas resolver. Y vamos a entrar entonces de lleno a este tema. Pues nuevamente, como decía, un honor estar acá con ustedes y poder compartir estas ideas. Y básicamente, ¿de qué vamos a hablar? De tres grandes puntos. Primero, esta transición que están viviendo los medios de comunicación en la región y que es una transición que ya venía desde antes de la pandemia y que implica mucho más que solo el tema de la pandemia que empezamos a vivir el año pasado, exactamente hace un año atrás. En segundo lugar, lo que ha pasado con el consumidor, que hoy muchos nos referimos a él ya como un prosumidor, donde es productor también de todo, en este caso de contenidos, que son los que nos informan. Y hoy hay que plantearse el escenario de que es un player más dentro del ecosistema de generación de información. Es una figura muy agresiva en el sentido de la capacidad de generación de contenido que hoy se ve. Cualquier usuario tiene los recursos a través de un smartphone, a través de una computadora, a través de una conexión a internet de poder generar contenido. Y eso implica que que es necesario una adaptación más rápida de lo que se ha visto en la región de Centroamérica versus otras regiones del mundo y que hay tres grandes transiciones en esta, digamos que proceso que hemos vivido el año pasado para acá, que viven los medios de comunicación. Las dos pandemias, y vamos a explicar a qué nos referimos con dos pandemias, el debate entre la calidad y la cantidad, el reto al que se han visto enfrentadas las salas de redacción donde un consumidor ávido de información requiere comunicación constante. Sin embargo, eso ha ido minando el tema de la calidad y lo que el verdadero significado de lo que es compromiso a nivel digital. Hoy circula mucho la palabra engagement y ciertamente es parte de lo que se considera compromiso online, sino más trascendente en el largo plazo. Así que voy a empezar hablando un poco de las dos pandemias. Antes del COVID, antes de este virus que empezó a circular, en Latinoamérica nosotros desconocíamos el significado de muchas palabras, el significado de la palabra pandemia como tal, el significado de la palabra hisopado, el significado de la palabra coronavirus, porque ninguno de estos términos realmente es nuevo. El significado de las iniciales N95, que hoy todos sabemos que hace referencia a un tipo de mascarilla. Entonces, ¿cómo estaban los medios? Nosotros fuimos analizando los medios en distintos países y por poner una muestra. En el caso de Guatemala, de enero, comparando enero 2020 versus enero 2021, en general los medios crecieron en publicaciones por lo menos un 7%. Este comportamiento lo contrastamos con otros países, en este caso Honduras, que hoy por hoy está en un proceso electoral, y otro país donde esta tendencia se vio homologada a un crecimiento en frecuencias de contenidos. Cuando nosotros hablamos de dos pandemias, nos referimos a este reto que por un lado tienen los comunicadores y al rol que tienen los ciudadanos de los países de Centroamérica, que es todo el tema de la información que se está generando. En promedio, los medios de comunicación están generando, en este caso en Facebook, que es la red social más grande en todos los países, y aquí puntualmente Honduras, vemos cómo en enero de 2020 los medios de comunicación generan 1.700 contenidos en un mes. Y enero de 2021, que fue hace 2 meses, ese promedio subió a 2.000 contenidos mensuales. Entonces, una respuesta que nosotros vemos que los medios de comunicación han tenido, y los periodistas y las marcas también, incluso una estrategia que se ha hecho para enfrentar los retos de la transformación digital en la región, es generar más información. Sin embargo, este ritmo de crecimiento de información no necesariamente significa que dicha información se está transmitiendo o está siendo consumida, sino que en general está empezando a generar un efecto de desgaste, algo que se llama infodemia o infoxicación. Este es un reto que ya se venía investigando, que ya venía siendo discutido en muchos foros de comunicación, pero que la pandemia lo incentivó. Se aceleró la generación de contenidos, se aceleró la generación de desinformación, y la respuesta de los medios ha sido: publiquemos más para que nuestra voz se escuche, para poder competir en este mercado informativo que hoy existe. Lamentablemente, se está generando lo que llamamos infoxicación, en rendimiento estos contenidos de alguna manera no ha tenido el mismo ritmo de crecimiento, y ese es, digamos, que un gran reto que tienen hoy los comunicadores. ¿Cuál fue, digamos, el comportamiento de la pandemia en la generación de esta información y en el consumo de la información que generaron los medios? Si nosotros analizamos de febrero del año pasado hasta febrero recién pasado, aquí vemos cómo la gente desconocía el término COVID-19, que hasta la fecha incluso sigue siendo muy poco buscado, y realmente de lo que se habló y lo que se buscó, aquí estamos viendo las tendencias de búsqueda en Guatemala, fue el coronavirus. Y vemos dos grandes picos que se generaron el año pasado como momentos cúspides de la preocupación e incertidumbre que causó el virus. Este comportamiento no fue exclusivo solo de Guatemala. Fue un comportamiento de toda la región. Lo vemos en República Dominicana, lo vemos en El Salvador, lo vemos en Honduras, en Nicaragua, Costa Rica y Panamá, que fue en el mismo periodo de tiempo y el mismo comportamiento de dos grandes picos de ansiedad. Fue en esa época, seguramente algunos de ustedes recordarán, que el papel higiénico se vació en los supermercados, ya no había y hasta el día de hoy muchos se preguntan a qué se debió ese efecto. A esto nosotros le hemos denominado el efecto Batman, por la figura, digamos, como que estuviéramos viendo la máscara de un Batman con estos picos. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Pues en primera instancia, el primer gran pico fueron las medidas en Centroamérica, ampliamente reportadas por los medios de comunicación, cuando se cerraron aeropuertos, cuando se dieron los primeros casos en nuestros países, y luego el segundo pico con todos los sucesos que se dieron en Europa, el confinamiento en Italia, el ascenso de casos también en España y otras regiones, que como Centroamérica vimos estos temas con mucha expectativa, y los medios de comunicación jugaron un rol decisivo. ¿Por qué? Porque es muy importante analizar este fenómeno, porque ciertamente había un gran interés y había necesidad de informar de este tema. Sin embargo, no fueron necesariamente los medios de comunicación quienes tuvieron más trascendencia en ese momento del efecto Batman. Una de las cosas que nosotros descubrimos era que quienes realmente tuvieron, digamos, que un protagonismo informativo fueron las propias figuras públicas, fueron los propios influenciadores de plataformas digitales, fueron los propios líderes, Y ciertamente no podemos negar que los medios jugaron un papel importante, pero a nivel de cifras, digamos, de datos duros, las publicaciones más fuertes en la región vinieron de otro tipo de figuras. En el caso de El Salvador, es muy importante notar que, por ejemplo, en marzo del año pasado, la publicación más destacada, si medimos esto en función de la interacción generada en Facebook, fue una publicación del presidente de la República. Y eso, digamos, es un tema que hoy los comunicadores, medios de comunicación y periodistas tienen que notar, digamos, se tiene que ver y, por supuesto, empezar también a educar, porque muchos ciudadanos, muchas figuras públicas, muchos políticos, muchos empresarios e incluso muchas marcas no están conscientes del grado de impacto que pueden generar en sus plataformas digitales, que incluso pueden superar a los medios de comunicación. En el caso de Costa Rica, una de las instituciones que más trascendió por el grado de impacto que generó su comunicación fue la Caja Costarricense del Seguro Social, quienes empezaron a explicar en qué consistía la enfermedad. Lamentablemente, algo que también observamos era que, al igual que las marcas y figuras públicas legítimas, pues también muchos perfiles falsos empezaron a generar contenido, generando mucha atracción y, pues, por supuesto, mucha desinformación, mucha conflictividad. Y ese reto hoy es un reto más que tienen los medios de comunicación y que es necesario, en ese sentido, educar, capacitar, no solo a las propias figuras públicas, a las propias marcas, a los propios generadores de contenido, sino también a los que somos consumidores, que no somos conscientes de que muchas veces estamos siendo sujetos de desinformación. Entonces, el año pasado, hablar de los hechos y novedades que se generaron por el coronavirus y muchos otros temas de coyuntura, dejó de ser un territorio exclusivo de los medios de comunicación y pasó a ser ya un espacio, ya una línea temática de trabajo de las marcas, figuras públicas, desinformadores. Es más, el año pasado, si una marca no hablaba del coronavirus, si una figura pública no se pronunciaba al respecto, era mal visto, era como, digamos, alguien insensible al momento. Todo esto a nosotros pues nos lleva a definir, a demostrar que la información hoy ya no es un recurso limitado, más bien hoy la información está al alcance de cualquiera y eso no solo es desde la perspectiva de consumo, sino también desde la perspectiva de generación. ¿Cuál es entonces el recurso limitado? Es la atención y en esa línea los medios de comunicación han tenido, digamos, que una estrategia de incrementar sus frecuencias de publicaciones para lograr captar la atención. Esa es una estrategia, digamos, que podríamos decir buena en un inicio, sin embargo, es muy difícil de sostener si ese incremento de contenidos no va amarrado a una actualización del modelo de negocio de la plataforma o una actualización tecnológica o cualquier otra línea de innovación. Y vemos que el efecto de una fuerte generación de contenidos a nivel de redes sociales del lado de los medios está en todos los países. Aquí vemos los datos de República Dominicana, los perfiles oficiales de muchos medios en el país, cómo en promedio han mantenido una tasa de publicaciones de más de 2.300 publicaciones al mes, ¿verdad? Que en algunos casos es bastante superada por muchos medios. Ese es el promedio. Por lo tanto, en este primer punto, sabemos que hay dos pandemias y una ya venía desde el pasado, es la pandemia de la infodemia, de la infoxicación, que como un paso lógico, si hay una saturación de información, ahí se cuela todo lo que tiene que ver con la desinformación. Y esto es un reto que cada día es más complejo porque están surgiendo más comunidades, más figuras públicas, más perfiles falsos de figuras públicas y más políticos y marcas que funcionan como un medio de comunicación ofreciendo contenido muy altamente segmentado a microtribus digitales. ¿Qué es lo que hace tan efectivo ese mecanismo? Que cuando yo diseño una comunicación de alguna manera orientada a una audiencia, esta audiencia se empieza a hacer leal a ese medio, a esa plataforma. ¿Cuál es la clave dentro de todo este proceso? Entender cuál es la propuesta de valor de un medio de comunicación, cuáles son sus diferenciales, o yo como periodista, cuál es mi especialidad, para que mi mensaje de alguna manera se vaya encontrando con esa audiencia que lo entiende. Esto ya es un tema bastante estudiado por muchos expertos de distintas industrias. Seth Godin hace un par de años publicó un libro, Tribus, y lo que nos explicaba el autor es que Internet acabó con la publicidad masiva y resucitó una unidad social que se llama las tribus. Yo recuerdo hace incluso ya un par de años, estoy hablando 4 años, que una periodista una vez me decía, mire, no entiendo, cada vez que hacemos ruedas de prensa, ahora llegan más tuiteros, llegan más generadores de contenido en YouTube, youtubers, llegan más influencers de Facebook, y cada vez llegamos menos periodistas, cada vez llegamos menos personas de medios de comunicación. Y eso se debe a que estas figuras que hoy funcionan como medios tienen unas líneas de comunicaciones muy altamente segmentadas para ciertas audiencias y eso les hace conectar más. Por supuesto que ese reto es un reto bastante difícil, implica realizar ajustes en muchos aspectos a nivel de una plataforma informativa y vamos a ver algunos de estos aspectos. El segundo punto de los más críticos en lo que hemos visto ha sido la evolución de los medios de comunicación en las plataformas digitales en la región. Es el eterno debate entre la cantidad y la calidad, porque son dos métricas que están, digamos, si yo quiero tener más cantidad y mantengo los mismos recursos, pues lógicamente mi calidad va a bajar. Si yo quiero incrementar mi calidad, tengo que reducir la cantidad. Pero, ¿qué es más importante en digital? Y aquí también nos afrontamos a otro gran reto. ¿Hay suficientes medios de comunicación para las distintas audiencias de los países de Centroamérica? Y nuestro análisis, nuestras conclusiones preliminares de este estudio, porque este debate está abierto a la continuidad, es que no. No hay suficientes medios de comunicación, no hay suficientes voces, no hay suficientes periodistas informando para que realmente nuestros ciudadanos, las audiencias digitales, estén informadas puntualmente. Vemos el caso en Nicaragua, donde la falta de medios de comunicación no solo no permite que la ciudadanía no esté correctamente informada, sino que también facilita el proceso de la circulación de la desinformación. El 27 de septiembre del 2019, el Nuevo Diario, uno de los medios que había sido emblemático y durante muchos años funcionó en Nicaragua, en un comunicado anunciaba que iba a descontinuar su publicación, ¿ya? Y claramente lo dice el tweet que ellos lanzaron y dejaron de fijo en su perfil, debido a dificultades económicas, técnicas y logísticas. Obviamente, la desaparición de estos medios son golpes a la democracia en nuestros países porque la falta de medios legítimos incrementa la desinformación y la desinformación, la información falsa va en detrimento de la democracia y los procesos de una sociedad en desarrollo que hoy necesitamos. Sin embargo, y ese es uno de los grandes retos que también nosotros tenemos que abordar y analizar, es no pueden haber más medios si no existe la sostenibilidad de esos medios o si estos medios no evolucionan en su modelo de negocio y su propuesta de valor. Y ese quizás el reto, digamos, la tarea pendiente en general en los medios de comunicación en Centroamérica. En este análisis nosotros detectamos tres grandes palancas que afectan en este proceso. Si nosotros como ciudadanía queremos que hayan más medios de información, tienen que moverse tres palancas para que eso ocurra. Y uno es los recursos. El año pasado, en general, se observa, y eso es una observación de los datos, de los hechos, de la generación de información, se observa que los medios empezaron a ser afectados en el tema económico. ¿Y esto qué generó? Esto generó recortes en el personal, en periodistas, en editores, fotógrafos. Conversábamos con un periodista y nos decía, ¿saben qué? Nosotros lamentablemente ya no tenemos corresponsales en muchos departamentos del país. Entonces esa información no llega a presentarse nunca porque ese recurso ya no está. Recortes en infraestructura. Obviamente el factor económico incidió en el tema, digamos, no solo el personal, sino instalaciones, donde hoy muchos periodistas tienen que hacer home office, pero resulta que en home office no tienen una buena conexión, no cuentan con mecanismos de privacidad, no hay un espacio adecuado físico, tecnológico para informar. Y el otro tema son la modificación en los formatos de contenido. Muchos medios de comunicación, para poder seguir operando, tuvieron que reducir secciones de análisis, secciones especializadas que no generaban tanto tráfico, pero sí permitían de alguna manera ampliar en aspectos que son complicados de entender para la ciudadanía en general. Secciones multimedia, que obviamente implican más recursos. Es muy distinto generar contenido en video que generar un contenido escrito. De manera que una de las palancas más importantes hoy por hoy para garantizar que nuestros países estén adecuadamente informados y que los medios sigan funcionando, porque es fundamental que sigan funcionando, es el tema del factor económico. En el caso de Honduras, uno de los periódicos más importantes, La Prensa, vemos cómo impactado por temas de la pandemia, más allá, digamos, de crecer en su tráfico, una de las tendencias que se observa es más bien un decaimiento. Y eso posiblemente se deba a la reducción de la frecuencia de contenidos digitales. Sin embargo, se da una gran paradoja, porque hay menos recursos, la pandemia viene a incidir negativamente, pero es necesario informar más, es necesario comunicar más. Hay más usuarios online, hay más gente suscribiéndose a las redes, hay más gente que de alguna manera le interesa recibir esa información. Entonces vemos una segunda palanca en Centroamérica, que es la coyuntura. Actualmente en Centroamérica se tienen distintos procesos electorales que demandan muchísima generación de información, específicamente lo que pasó recientemente en El Salvador, el proceso que hoy por hoy está en Honduras y el proceso que también se tiene en Nicaragua. Entonces, nosotros vemos acá claramente cómo, por ejemplo, una muestra de las publicaciones generadas en enero de 2021 desde las cuentas de Twitter de distintos medios de información, cómo incluso más allá de reducir sus frecuencias, tienen que incrementar la cantidad de contenido que generan por estos procesos. ¿Y cuál es el gran problema de esto? Que si yo tengo menos recurso humano y menos recurso tecnológico en general para operar más información, pues ahí es donde se empiezan a generar algunos retos y riesgos de verificación de información y que luego incide, digamos, en malinterpretación o desinformación, ya sea intencional o no intencional, y que finalmente pues mina muchas veces la credibilidad de un medio o mina la credibilidad de un periodista o en todo caso pues mina la credibilidad de las plataformas digitales. En el caso de Salvador, como veníamos viendo, del año pasado para acá, los medios de comunicación han tenido que incrementar sustancialmente su capacidad generativa por los procesos coyunturales que han vivido. Lo vemos, por ejemplo, en la prensa gráfica de Salvador. El año pasado, en enero, ellos realizaron 2.100 publicaciones en Facebook. Este año han tenido que realizar 3.400 publicaciones, o sea, un incremento casi del 100%. Y eso lo vemos en general en muchos medios de información. Menos recurso humano, pero hay que generar más información. Y ese reto, posiblemente, pues, este año la palanca ha sido los procesos electorales. El año pasado fue la pandemia, pero van a seguir surgiendo retos de esta naturaleza, de manera que es importante pensar cómo vamos a afrontar adecuadamente eso y cómo los medios van a seguir ofreciendo información, teniendo los recursos necesarios para poder hacerlo, y sobre todo información que nuestras ciudadanías demandan. Y la tercera palanca, digamos, de incidencia, que es el otro gran reto que implica modificar las estructuras de trabajo de los medios de comunicación, somos los propios consumidores. Los usuarios de Internet en Centroamérica nos conectamos constantemente a Internet, y uno de los motivos más importantes es para informarnos. Cuando nosotros le preguntamos al consumidor por qué utiliza las redes sociales, es sorprendente que las personas hoy ya no responden para estar en contacto con mi familia o mis seres queridos, para subir contenido. Hoy el motivo más importante por el que el centroamericano se conecta a sus redes es para estar al día de noticias y eventos. Entonces, cuando uno se pregunta fuera de la región, que a veces es difícil entenderlo, cuando uno dice por qué en la región de Centroamérica, y quizá eso se ve en otros mercados, por qué es tan importante que los medios de comunicación se fortalezcan y sigan aprovechando las redes sociales, y que hoy son redes sociales muy importantes y muy fuertes en nuestros países: Facebook, TikTok, Twitter, Instagram. ¿Por qué pasa eso? Porque resulta que consumir redes sociales es lo que más hacemos los centroamericanos, y dentro de las redes sociales uno de los principales motivos es estar al día de noticias, eventos. ¿Cuál es el gran problema? Que obviamente a través de las redes sociales no solo yo como medio de información puedo generar contenido, sino que cualquier otro usuario que se haga pasar por un medio de comunicación o se haga pasar por una figura pública, o claramente sea un perfil que simplemente se dedica a generar desinformación. El otro gran tema con el consumidor es que queremos la información de manera inmediata. Si hoy se está dando un evento, hay una situación, etcétera, nosotros queremos saber eso hoy. No queremos ir a leerlo el día de mañana, o no queremos ver un gran análisis a profundidad que para tener ese análisis van a tomar 24, 36 horas. Nosotros nos queremos enterar ya y tener las primicias. Entonces, se vuelve una gran presión contra el periodista decir, esa información tiene que salir ya, pero ¿qué pasa con los procesos de verificación de información? Y el tercer tema con el consumidor, que no son como esas ironías, esas situaciones que son complejas de entender en el abordaje, es el consumidor como tal hoy está cada día más ocupado, está cansado de Zoom, está cansado de estar online, está cansado de no salir. Sin embargo, irónicamente, los medios y las marcas también en general están cada vez generando más estímulos para atraer nuestra atención. Entonces, este ciclo llega un momento en que nos volvemos insensibles y nos sentimos completamente saturados como consumidores. Y hay personas que hoy ya afirman y dicen, yo ya no creo lo que leo online, o yo ya no creo lo que veo en los medios de comunicación, lo que veo en las plataformas. Entonces es un desgaste prácticamente a todo el sector. Ciclo que se retroalimenta es una de las cuestiones más críticas y preocupantes de cara al futuro, porque el tema de la digitalización en la región pues sigue creciendo de manera acelerada. El centroamericano hoy está pasando de una cultura del recuerdo, de la reflexión, de analizar, de tomarse el tiempo, hacia una cultura de la búsqueda e inmediatez. Y acá todos podemos hacernos un test. Tenemos que reflexionar cuántos números de teléfono hoy nosotros recordamos en nuestra mente. Muy probable que quizás solo el de nuestra pareja, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, quizá ya ni el del trabajo, versus hace 10 años, hace 15 años, cuando nosotros no recordábamos de direcciones, no recordábamos de números de teléfono y teníamos una cultura más de reflexión, más de recuerdo. Hoy tenemos estamos evolucionando hacia una cultura de búsqueda de inmediatez, donde para tomar una decisión o para entender algo, yo no tengo que recurrir a información que ya tenía guardada, sino que inmediatamente voy y busco en los buscadores, en los motores de búsqueda, voy y busco en la página del medio de comunicación que me gusta leer y consumir, o busco en Twitter. Aquí hay una gran responsabilidad, por supuesto, de las plataformas de redes sociales, y es una responsabilidad que finalmente se ha empezado a ejercer. Sin embargo, pues no ha avanzado lo suficientemente rápido y todavía se siguen generando muchos retos en ese tema. Los medios, para resolver todo esto, en primera instancia tienen que hablar de un cambio en su modelo de negocio. Sin embargo, eso no es fácil. ¿Qué se ha visto en Centroamérica? La instalación de cortinas, de modelos de suscripción, que en un primer intento la mayoría han sido muy fallidos. ¿Por qué? Porque innovar en un área para que sea exitoso implica innovar en otras áreas. Existen hoy distintas corrientes y suficiente información como para entender que un medio necesita no solo evolucionar tecnológicamente con cortinas de suscripción para generar un ingreso recurrente, sino también necesita innovar en la capacidad informativa, el tipo de información que se va a generar, innovar en el formato, innovar en la estructura de la organización, en los procesos internos, etcétera. Entonces, obviamente todo esto pues implica una exploración y una reflexión más a profundidad de cómo funciona un medio de comunicación, pero lo cierto es, si los medios hoy no empiezan a evolucionar en su modelo de negocio, de subsistencia como tal, es muy difícil que tengan sostenibilidad en el largo plazo. Uno de los ejemplos más claros de la evolución que está teniendo el centroamericano lo podemos ver en el comportamiento del visitante, del consumidor digital de la prensa gráfica. La prensa gráfica hoy por hoy podríamos decir que es el medio escrito más leído en el país de El Salvador. Y vean esto, en los últimos 10 meses, en medio de la pandemia, se ha tenido una preponderancia impresionante de lectores que solamente se conectan desde su teléfono móvil. Lectores que entran al sitio web y se conectan desde el celular. Y ya desde aquí, ya se perciben muchos retos en medios de comunicación en la región. Muchas veces el periodista o la propia dirección de un medio dice, ¿saben qué? Para nosotros ser distintos, tenemos que informar inmediatamente. Y quizá eso no es lo que está buscando el lector. Quizá el lector simplemente lo que está buscando es que ese sitio le cargue rápido, le cargue bien desde su celular porque no tiene una computadora. Está en una región de su país donde el internet no es bueno, no tiene amplia cobertura y no puede consumirse todos los datos leyendo un medio de comunicación. Entonces, ponernos en los zapatos de nuestro consumidor y entender esos retos que tiene, también puede ayudar a los medios a evolucionar adecuadamente en la satisfacción del proceso de transferencia de información. Y esto no es solo en El Salvador, esto no es solo en la prensa gráfica. 86, que es la red social más grande de Centroamérica, se conectan únicamente desde sus dispositivos móviles. Esto por lo menos son 13.76 millones de centroamericanos. Y vemos cómo, por ejemplo, en el caso de Honduras, ese valor es todavía más alto. En Honduras es un 88%, en Nicaragua un 88%, en República Dominicana un 89%. Es decir, hoy el futuro de los medios de comunicación, tenemos que quitarnos de la mente ese lector que llega a ver futuro desde una... Eso ya no va a ser así en 5 años. Hoy ya el presente es el consumo de información a través del dispositivo móvil, y entonces cabe reflexionar mis contenidos y mis sistemas y mis periodistas pueden informar de dispositivos móviles, que eso les permite poder informar desde cualquier lugar. Mi sitio, mi periódico, el medio en el que estoy, carga adecuadamente, carga rápido, no consume tanta información. Y realmente estos aspectos técnicos pueden sonar complejos, pero son muy sencillos. Y resolver eso como un primer paso, realmente hoy no estamos conscientes de lo ampliamente beneficioso que puede ser para una sala de redacción. Y un tercer tema, y es uno de los temas en este informe, es importante mencionar, voy a hacer acá un paréntesis informativo. Este informe está ampliamente detallado y descrito en un documento que va a ser compartido a través del portal de la Red de Periodistas Europeos. También nosotros lo vamos a subir a nuestro portal para que cualquiera de ustedes lo pueda estudiar y analizar con detenimiento. Y un tercer tema en el proceso de comunicación son lo que se llama el formato y el engagement. Hoy esa palabrita está tan de moda, pero es un arma de doble filo. Se ha visto en muchas salas de redacción, en muchos medios, una técnica que se llama el clickbaiting, que es poner titulares muy amarillistas, y luego cuando la gente entra a la nota, ese contenido no tiene relación con el titular. ¿Por qué se hace eso? Porque obviamente muchos comunicadores saben que las plataformas de redes sociales premian el engagement. Yo, mientras más interacciones recibo, más alcance logro. Entonces, está bien, digamos, en una primera instancia, prestarle atención a ese tipo de indicadores. No es algo que inherentemente esté mal. Sin embargo, no todo mi contenido tiene que depender del engagement. Es más, algunas de las temáticas más importantes de comunicar a nivel de países muchas veces pasan completamente desapercibidas porque la audiencia, la ciudadanía no lo entiende. Y más bien los medios publican contenido, digamos, que se llama contenido de la cima del embudo, top of the funnel, aquel contenido que muchas veces es un contenido, llamemos, de farándula y que pues genera engagement, está ok, pero no genera un ejercicio de reflexión y de realmente hacer que la ciudadanía esté informada en temas que son importantes a nivel de nación. ¿Qué ha pasado? En este análisis, en esta evolución que ha tenido Centroamérica, hemos visto cómo hay un aspecto bastante positivo en esta línea, que los medios se han ido, digamos que, especializando en el aprovechamiento de las plataformas. Vemos cómo, por ejemplo, en el caso de Panamá, a nivel de sus medios de comunicación, el año pasado, en enero de 2020, muchos de los contenidos que se compartieran puras imágenes para generar, digamos, que interacción a nivel de Twitter. Pero hoy por hoy, los medios están conscientes que el lector, el ciudadano, tiene que ir al medio de comunicación, tiene que ir a la plataforma web para poder tener el contexto completo de una noticia y no solo quedarse con el titular. Entonces, la publicación de contenido que no lleva enlaces, sino solo imágenes, tuvo una caída de más del 10%. Y el contenido ya con enlace y, por supuesto, pues una imagen se ha incrementado. Entonces, esos son, digamos, aspectos importantes, son evoluciones interesantes y que vale la pena entender y analizar dentro del contexto informativo de la región. Pero ¿cuál ha sido también el otro gran reto? Y esto es regresando a los temas de preocupaciones a nivel de medios de información. Si nosotros analizamos los días que los medios de comunicación en Panamá, por ejemplo, el año pasado informaron, vemos que existe una proporción relativamente equilibrada entre los 7 días de la semana. ¿Qué ha pasado este año? Enero de 2021, los medios golpeados por una pandemia con menos personal, pues por ejemplo se mira cómo los días jueves, domingos, prácticamente la actividad informativa ha cesado. ¿Quiere decir eso que los jueves y domingos ya no hay noticias que surjan? Al contrario, lo que no hay es quien lo informe. Y ese, digamos que es uno de los retos que también nosotros analizamos en este documento. ¿Qué requiero yo como medio para generar compromiso en mis audiencias? Primero voy a tener que tener una vinculación emocional. Voy a tener que tener un buen storytelling, una palabra que se ha puesto mucho de moda, pero es cierto, el ser humano aprende a través de las historias, una buena redacción, muchas veces por la inmediatez o en aras de cumplir estándares que no se acoplan a la reacción web, los contenidos no se entienden o no son encontrados. Tener en general un call to action que es, le interesa seguir informado, puede seguirnos, puede compartir esto, qué opina, etcétera, porque finalmente la información tiene que generar una acción. Analizando, digamos, en este caso una muestra de los medios de comunicación en Facebook en Costa Rica, vemos cómo algunos medios están siendo, digamos que, bastante efectivos para aprovechar estas plataformas. Un ejemplo claro, CR Hoy, donde si nosotros separamos todas las emociones que se pueden medir en Facebook, es uno de los medios que activa más esa palanca emocional. Y aquí vemos algunos copies de las historias que ellos comparten a nivel de lo que ocurre en el país. ¿Quiere decir esto que todo tiene que ser emocional en las redes sociales? ¿Dónde entra la razón? ¿Dónde entran los datos? ¿Quiere decir que yo como periodista, como medio, me tengo que enfocar en esa noticia de alto impacto, esa noticia roja, en esa noticia de farándula que no necesariamente sea tan coyuntural e importante o que aporte tanto? ¿O noticias de política, de las acciones que se dan en muchos gobiernos para generar enojo e indignación? No necesariamente. Es cierto que el ser humano es más emocional que racional y que el componente emocional juega un rol muy importante. Sin embargo, esto no necesariamente significa solo hablar de temas negativos. En medios de comunicación se ha demostrado que también la expresión y la cobertura de emociones positivas puede ser un diferenciador clave, porque aquí lo que estamos hablando son los retos que tienen los medios de comunicación. Y ya para ir cerrando en estos últimos 2 minutos, la emoción es clave. Entonces, eso tenemos que estar muy conscientes de ese tema. Ahora, la temática, la línea editorial de mi medio, por así decirlo, es un factor secundario de preferencias. Si yo como medio me quiero especializar en política, es perfecto. Si yo como medio me quiero especializar en eventos, excelentes. Si yo como medio me quiero especializar en deportes, no hay ningún problema. Lo importante es integrar un componente emocional. Aquí una muestra de los medios en este caso Guatemala, como hay un medio que se ha enfocado, ha excluido la temática política de su información, que es guatemala.com, y prácticamente es uno de los medios que genera más incidencia a nivel comunicacional y tiene más impacto en sus plataformas. ¿Cuál es hoy el reto? Que gracias a la pandemia, gracias al encierro, gracias a esta situación tan negativa que ha ocurrido, hay mucho estrés acumulado, hay mucha frustración, mucha tristeza. Y eso se ve en el mapeo emocional de nuestras sociedades. La curva roja que vemos acá es la emoción del enojo. Al analizar 23 millones de reacciones que han tenido los contenidos generados por medio. Y esto es Costa Rica. Y esa tendencia va en ascenso en general en todos nuestros países. Una excepción en este tema al analizar las distintas regiones es Guatemala, donde la reacción del me encanta es la que ha tenido más preponderancia. Y todo el año pasado en la comunicación que generaron los medios, esa fue la reacción que tuvo más impacto. Entonces ahí nosotros podemos ver que sí hay mecanismos para poder informar, y eso no significa tampoco suavizar los temas que pues definitivamente son negativos, sino pues también darle cobertura a los aspectos que son de avance en nuestros países. Entonces, ya para cerrar, somos sociales por naturaleza y las plataformas digitales aceleran esta socialización. El engagement y decidir nuestras líneas editoriales en función de eso solo tiene que ser una etapa, no tiene que ser toda la vida, porque puede de alguna manera limitarnos mucho para cubrir temáticas que son importantes en nuestros países, y es importante que informemos con responsabilidad y pues que obviamente verifiquemos cualquier contenido que vamos a compartir. Así que con eso cierro. Yo sé que tenemos un espacio de preguntas más adelante y ahí ya voy a poder ampliar en algunas de las consultas. Nuevamente, muy agradecido con la oportunidad de estar acá con ustedes y regreso el micrófono a Ángeles Bazán.
Muchísimas gracias, señor. Con qué interesante siempre cuando hablamos periodistas de uno y otro lado del Atlántico, de América, de Europa, no solo por el intercambio de ideas, sino también por el enriquecimiento del lenguaje. Ustedes conservan unas palabras castellanas tan bonitas, por ejemplo, infoxicación, hoy, que me ha encantado, que aquí realmente no usamos. Y con respecto a esto, antes de dar paso a nuestro siguiente ponente, que ya sé que está Eduardo Suárez esperándonos, tenemos una pregunta de Felipe Molina, relacionada, no cita infoxicación, que ya le digo que aquí en Europa no la solemos usar, sí infodemia. Y dice, ¿qué relación hay entre la infodemia y la calidad de la información? Contenidos, dice, que pueden ser o no ser intencionadamente maliciosos, pero que es obviamente desinformación. Un apuntito de esto, luego damos paso al señor Suárez y a continuación le invitaré a que se quede para las preguntas.
Hay muchísima relación. Digamos, primero tenemos que entender que la infodemia es un sinónimo de este término que decía Ángeles, infoxicación, es todo ese tema de estar saturados de contenidos y que todo ese ruido comunicacional pues no nos permite identificar qué puede ser información falsa de información real.
Y incluso esto puede llevar al desinterés de la audiencia, ¿no? Y por hartazgo.
Correcto. De hecho, 70% de los latinoamericanos reconocemos que no somos capaces de diferenciar hoy por hoy qué puede ser información falsa de información real. Entonces, ¿cuál es la relación que entra entre este tema y la calidad de la información? Pues hay muchísima relación, porque como la calidad de los medios de comunicación por la, digamos, por seguir cumpliendo con ciertas tarifas de contenido, más bien eso se ha incrementado por lo que ya vimos, proceso coyuntural, pandemia, etcétera, muchas veces la calidad de estos contenidos de medios legítimos, pues digamos que no es la calidad que uno muchas veces quisiera ver. Entonces, obviamente, puede ser que haya información, que hasta yo, desinformación, que yo como lector normal de internet la voy a ver incluso hasta más legítima que información real. Por eso la calidad es fundamental considerarla.
Profundizaremos en esto al final, después de la intervención de nuestro siguiente compareciente. Es Eduardo Suárez, se lo presento. Es periodista con una larga experiencia, redactor de Opinión del Mundo en España, corresponsal en Londres, en Nueva York, Bruselas. Ha trabajado para la Fundación Juan March y ha colaborado con El País o con Letras Libres. Es premio de periodismo Gabriel García Márquez por un trabajo excepcional sobre el impacto del derrame del petrolero Exxon Valdez. En la actualidad es director del Instituto Reuters para el
comunicación, director de comunicación.
Comunicación, sí. Para el estudio del periodismo. Es un centro de investigación adscrito a la Universidad de Oxford y que lo que hace, si no me equivoco, es diseñar el futuro del periodismo, ¿no? Mediante el debate, el diálogo y la investigación. Bueno, él ha elegido como título para su ponencia las redes sociales como fuente de información en Europa. Y en el título ya se hace una pregunta que también nos dará para el debate posterior. ¿Cuál es el futuro de las empresas de noticias? Cuando quiera, señor Suárez.
Muy bien, muchas gracias, Ángeles. Es un placer estar con ustedes, con personas de los dos lados del Atlántico, como decía antes Ángeles. Voy a compartir mi pantalla y mientras comparto la presentación, efectivamente, como decía Ángeles, el Instituto Reuters es un instituto que se dedica al estudio del futuro del periodismo. Esa es nuestra misión. Nosotros exploramos el futuro del periodismo a través básicamente de investigación académica y bueno, pues de debate entre profesionales pues como los que estamos hoy aquí. Voy a intentar darles 7 claves que yo creo que definen muy bien la encrucijada en la que está ahora mismo el periodismo, que es un momento muy relevante y muy único, ¿no? Por lo que estamos viviendo en la pandemia, por lo que comentaba antes José. Bueno, intentaré dejar el tiempo suficiente para preguntas al final y, bueno, pues cualquier cosa me van diciendo. Bueno, lo primero, al hablar de periodismo y de dónde estamos ahora, pues tanto en Centroamérica como en Europa, yo creo que es importante preguntarse por la confianza de los lectores, de las audiencias en las noticias. Es algo que nosotros en el Instituto Reuters hacemos en especial en ese informe anual que publicamos todos los años en junio. Y bueno, la verdad es que la tendencia que estamos viendo en casi todos los países que analizamos, que son 40, este año vamos a analizar 46, es una tendencia descendiente. La confianza en las noticias va hacia abajo en la mayoría de los países que estudiamos. Aquí pueden ver datos en concreto del Reino Unido, de Francia, de Italia, de Alemania, de España. Y casi todos una tendencia descendente. No es fácil de saber por qué está pasando esto, pero lo cierto es que en muchos de los países que estudiamos la confianza en las noticias es cada vez más baja. Otra cosa que también sabemos por los informes que publicamos en el Instituto Reuters es que en general es mayor la confianza en las noticias que usamos que la confianza que tenemos en las noticias en general. Cuando se nos pregunta por si confiamos o no en las noticias que realmente consumimos, las noticias que leemos, que escuchamos, que vemos, normalmente nuestra confianza es mayor y esto sugiere en general polarización. Normalmente nos parecen mejor las noticias que nosotros mismos leemos o escuchamos que las noticias en general. Eso sugiere entornos muy polarizados como los que vemos en este gráfico en España, en el Reino Unido o en Estados Unidos, que son países donde la polarización política y también mediática es muy grande. Hay algo que quizás ha cambiado el panorama de la confianza en las noticias y es la pandemia. Estas cifras que ven aquí son cifras de un informe que publicamos en abril del año pasado y es un informe referido a 6 países, España, Argentina, Alemania, Reino Unido, Corea del Sur y Estados Unidos. Las cifras que ven aquí son cifras de España, pero eran bastante similares en todos los países. Aquí queríamos analizar cuál era la confianza que sentía la población en distintas instituciones sobre la pandemia, cuándo se informaban sobre la pandemia. Y bueno, pues hay muchas cosas que llaman la atención de estas cifras. La primera es evidentemente que la gente confía, sobre todo la inmensa mayoría de la gente confía en las autoridades sanitarias, los expertos, las organizaciones globales de salud. Ahí están, son organizaciones que tienen la confianza casi máxima, ¿no?, de la población, con unos porcentajes muy altos. La segunda cosa que llama la atención es que los medios suscitan más confianza que el gobierno, en este caso en España, y esa diferencia es incluso más pronunciada en otros países. Incluso diría más, los medios durante la crisis del COVID han suscitado más confianza de la que solían suscitar antes de la crisis del COVID. Creo que eso en general quiere decir que los periodistas hemos hecho bien nuestro trabajo. Y lo tercero que podéis ver aquí también, pueden ver aquí también, es que los medios suscitan en general más confianza que plataformas de redes sociales, sitios de vídeo, buscadores. Hay una brecha de confianza entre el periodismo y las noticias que vemos o la información que vemos en ese tipo de canales. WhatsApp, redes sociales como Twitter o Facebook, sitios de vídeo como YouTube o incluso buscadores. Hay una brecha de confianza y eso también habla bien de los medios de comunicación. Eso sí, tenemos que ser conscientes, y estas también son cifras del mismo informe, que la gente accede a información sobre la pandemia, sobre lo que está pasando con el coronavirus, a través de muchos canales. Y aquí, por ejemplo, pueden ver que en el caso de Argentina y España, muchísima gente, casi la mitad de los encuestados, están accediendo a ese tipo de información en grupos de WhatsApp que tienen con amigos o con familia. Esto es algo que seguro que nos ha pasado a todos los que estamos en este seminario. Bueno, en segundo lugar, me gustaría subrayar otro detalle, que es que la pandemia ha empujado, ha acelerado la transformación digital de los medios en muchos países, yo diría que en casi todos, ¿no? Estas son cifras de un sondeo que hemos hecho recientemente con 234 líderes ejecutivos de medios en 43 países. Y la verdad es que, como ven aquí, la inmensa mayoría de ellos nos decían que efectivamente la pandemia ha acelerado la transformación de sus medios, ¿no? Y también la mayoría piensan, como decíamos antes, que ha fortalecido al periodismo, ¿no? Esta preocupación sobre las noticias falsas, sobre la infodemia que decía antes Ángeles, o sobre esa infoxicación, ¿no?, de la que hablaba José, esto probablemente ha fortalecido a los medios frente a otras alternativas que la gente busca para informarse. Nos ha hecho a todos más conscientes, ¿no?, de que el periodismo es algo valioso, ¿no?, en un asunto tan, tan importante para la gente. Otra forma en la que la pandemia ha transformado los medios es la forma en la que trabajamos. Yo creo que lo hemos visto todos los periodistas, ¿no? Cómo de un día para otro nos hemos visto obligados a trabajar en remoto, como muchas otras industrias. Y estas cifras, de nuevo, de esa encuesta entre ejecutivos, nos dicen que esta transformación podría ser duradera, ¿no? Bueno, el gráfico que ven aquí a la izquierda, ¿no?, la inmensa mayoría de la gente, de los ejecutivos con los que hemos hablado, nos dicen que, bueno, pues estarían dispuestos, querrían volver a la oficina menos a menudo, ¿no? Un 54% de la gente nos dice que un poco menos a menudo, y una cuarta parte, o casi una cuarta parte, mucho menos a menudo que antes. Esto nos habla de que el teletrabajo quizás vaya a ser una tendencia duradera y no vaya a ser algo restringido a estos meses de confinamientos que estamos viviendo, ¿no? Y bueno, lo segundo es que las empresas de medios están empezando a planear cómo reducir su espacio de trabajo, cómo reducir el tamaño de sus oficinas, que son evidentemente activos muy costosos, y cómo reducir de alguna manera ese coste fijo pensando en el teletrabajo, pensando en que efectivamente cada vez más empleados van a trabajar desde casa, o al menos durante más tiempo. ¿Cómo surgen las mejores ideas en un medio? Esto es algo que, de nuevo, hemos preguntado a los ejecutivos, y la verdad es que el resultado es muy interesante, como ven aquí, ¿no? La inmensa mayoría, he marcado aquí los líderes, ¿no?, del medio, la inmensa mayoría de las ideas, según esos ejecutivos, ellos mismos han respondido esto, pues no surgen de los directores de los medios, de los consejeros delegados de los medios. La inmensa mayoría de las ideas, según ellos mismos, surgen de revisar los datos de audiencia, de crear equipos multidisciplinares en los que trabajan a veces personas de tecnología, personas de negocio, personas de la redacción, y también de aprender de lo que hacen otros medios, ¿no? Y luego, bueno, pues como ven aquí, casi lo más llamativo del gráfico es de dónde nos surgen las ideas, ¿no? Y es de los consultores, al menos según los ejecutivos de medios con los que hemos hablado. Bueno, otra clave sobre por dónde van a ir los medios este año, yo creo que es muy, muy relevante y es importante subrayarla, y la estamos viendo en España, pero también en muchos otros países, es el ascenso de las suscripciones digitales, ¿no? De nuevo, esa encuesta de ejecutivos de medios que hicimos a final del año pasado, comparamos las respuestas que nos daban este año con las respuestas que nos dieron hace 2 años, y como pueden ver aquí, la gran diferencia es que mucha menos gente está hablando de la publicidad digital como fuente de ingresos, y en cambio cada vez oímos más hablar de las suscripciones, ¿no?, que es evidentemente ya con mucha diferencia la principal fuente de ingresos en cuanto al foco de los medios. Por supuesto, muchos medios siguen teniendo muchos ingresos, una mayoría de los ingresos que vienen de la publicidad, pero el foco está puesto en las suscripciones porque los ingresos de publicidad digital están mermando, y en cambio las suscripciones es una tendencia que se está consolidando poco a poco en todo el mundo. Es cierto también, y está bien tener estas cifras de este mapa para recordárnoslo, que es una tendencia que está teniendo éxito, un éxito muy desigual en distintos puntos del mundo. Si ven aquí, los países nórdicos evidentemente pues nos llevan a todos muchísima ventaja. Hasta un 42% de las personas pagan por las noticias en Noruega, por ejemplo. También en Estados Unidos, que ha experimentado un auge muy grande con la presidencia de Donald Trump. Pero en muchos lugares del mundo, ahí están las cifras de España, de Austria, de Francia, de Portugal, de Argentina, es algo que no termina de despegar. Es cierto que los medios no necesitan ni mucho menos que todo el mundo pague por las noticias para ser rentables, nos basta con una minoría de personas que paguen, pero tenemos que ser muy conscientes de que solo una minoría de nuestros lectores va a pagar, y diseñar modelos con los cuales podamos quizás también sacar beneficio de aquellas personas que no son lectores tan fieles y que no van a pagar por la información. Este es el panorama ahora mismo en España. Como saben, muchos medios, la mayoría de los medios en esta lista han lanzado suscripciones digitales recientemente, en el último año, en los últimos dos años. El caso, digamos que es un poco aparte, es el del Diario, que lleva teniendo un modelo de membresía durante 8 años. Pero los demás acaban de lanzar y acaban de lanzar con esos precios que no son casuales, porque están un poco en la línea de lo que cuesta una suscripción básica mensual de Netflix o de Spotify, que son un poco los precios de referencia que manejamos los consumidores a la hora de pensar en suscripciones por contenido. Por eso los medios han empezado con esos precios. Es cierto que en otros lugares de Europa, como pueden ver aquí, los precios son bastante más altos y quizá en España también vayamos a ver ese tipo de subida de precio a medida que el mercado vaya madurando un poco. Pero es importante subrayar que, bueno, pues las suscripciones, incluso en un país como España, donde apenas un 10% de la gente nos dice que paga por periodismo, están funcionando, ¿no? Aquí ven la comparación entre El País, que es este periódico español global, la comparación entre sus suscripciones digitales, que lanzó en 2002 y durante 3 años apenas llegó a 45.000 suscriptores, y la comparación con las suscripciones digitales que acaba de lanzar, que lanzó en mayo de 2020. Y bueno, pues en apenas 6 o 7 meses, como ven aquí, ha logrado casi 100.000 suscriptores. Es muy, muy llamativo, ¿no? También es muy llamativo el caso del diario.es, que es un diario solo digital español. Y ellos habían logrado llegar a unos 36.000 suscriptores en marzo de 2020. Entonces llega la pandemia. Y bueno, pues viendo lo que se avecinaba, hicieron una llamada, un llamado de emergencia a sus lectores para que, por favor, pagaran por la información. Ellos tienen un modelo abierto y es un pago voluntario, ¿no? Para socios, ¿no? Lo que ellos llaman socios. Bueno, en apenas unos meses han conseguido prácticamente doblar el número de socios que tenían de 36.000 a 63.000. Ha sido un logro muy, muy notable en mitad de la pandemia y, como pueden ver aquí, ha sido el gran hito de crecimiento de la historia del diario. Aquí ven la historia del diario y el número de socios que han ido teniendo desde septiembre de 2012 hasta marzo de 2020. Ha sido realmente meritorio y merece la pena subrayarlo. En cuarto lugar, me gustaría hablar un poquito de la imparcialidad, que es un dilema que estamos viendo en muchas redacciones. Es un dilema, por ejemplo, que están teniendo en la redacción de la BBC ahora, porque el nuevo director general quiere que los periodistas tengan mucho más cuidado a la hora de expresar opiniones en redes sociales y también a la hora de redactar sus informaciones, ¿no? Sobre esto también hemos preguntado a los ejecutivos con los que hemos hablado a finales del año pasado. Y como siempre, pues hay matices, ¿no? La inmensa mayoría piensan que la imparcialidad importa más que nunca, es decir, no es un fenómeno, no es un valor que esté en desuso, ni mucho menos. La inmensa mayoría piensan que de verdad importa tener medios imparciales y ser imparciales a la hora de informar. Pero cuando les preguntamos por la neutralidad, en cambio, ya ahí no se ponen tanto de acuerdo. Y de hecho, más o menos la mitad y la mitad, como veis aquí, como ven aquí, pues unos nos dicen que los medios siempre deberían ser neutrales y otros piensan que en algunos asuntos eso no tiene sentido. Bueno, pues hay muchos debates sobre este asunto, sobre si informar, por ejemplo, sobre el cambio climático, dando el mismo peso a opiniones a favor y en contra cuando es un fenómeno evidentemente demostrado por la ciencia y bueno, pues a la hora de informar también sobre grupos armados, sobre violencia. En fin, hay muchos debates sobre este asunto y son unos debates que creo que van a ir creciendo en los próximos meses, en los próximos años, a medida, porque en gran medida este es un debate también generacional y la gente más joven en las redacciones suele estar a favor de ser quizás a veces menos imparcial. Estas son unas cifras de audiencia. Estas cifras que ven aquí vienen del Digital News Report que publicamos en junio del año pasado. Y nosotros preguntamos a usuarios de noticias en 40 países distintos si preferían tener sus noticias, leer sus noticias o escuchar sus noticias de fuentes sin un punto de vista o de fuentes con un punto de vista que compartían o de fuentes con un punto de vista que no compartían. Y la verdad es que es muy curioso porque no hay un punto de vista único en todos los países del mundo, como ven aquí. El porcentaje de personas que quieren noticias sin un punto de vista varía muchísimo, desde ese 80% de Alemania al apenas 50% de Bravo, 55% de España o 50% de Brasil. Es muy diferente. Nosotros, una de las hipótesis que barajamos es que tiene que ver con una cultura, con aquellos países donde hay una cultura muy fuerte de medios públicos, ¿no? Como el Reino Unido, como Alemania, como Japón, incluso como Dinamarca. Son países normalmente donde esas fuentes sin un punto de vista son más preferidas por la población. Y en cambio, pues países como Brasil o como España o incluso como Francia, los casos más extremos son Brasil y España, son países donde hay un porcentaje relativamente alto de la población que prefiere noticias que refuercen sus propios prejuicios o sus propios puntos de vista. Esto es algo que creo que vamos a ver también en el informe de este año, que publicaremos en junio, con un poco más de detalle, y creo que es importante subrayarlo, porque en cada país este tipo de cifras son diferentes. ¿Qué hacer con las plataformas? Este es uno de los grandes dilemas del año para todos los medios. Acabamos de ver lo que ha pasado en Australia, donde por primera vez un gobierno ha aprobado una ley que fuerza directamente a Google y a Facebook a negociar un precio por contenidos noticiosos, por contenidos informativos, y les fuerza a negociar acuerdos con los medios de ese país. Y es algo que, bueno, pues evidentemente los medios y los ejecutivos, como ven aquí, están a favor de hacerlo, los ejecutivos de medios con los que hemos hablado, pero no se ponen de acuerdo en cómo gestionar ese tipo de acuerdos, ¿no? Algunos piensan, la mitad más o menos piensan, que deberían basarse en la calidad del contenido, de tal manera que solo unas pocas marcas, solo unos pocos medios reciban esos pagos de Google y Facebook. Y en cambio hay otros que piensan que estos pagos deberían basarse simplemente en los niveles de audiencia, de tal manera que la inmensa mayoría de los medios en cada país reciban esos pagos. Este es un dilema que vamos a ver cada vez más en cada vez más países. Estamos viéndolo en Europa, donde hay rumores de que se está empezando a negociar una regulación parecida a la que hemos visto en Australia, y también en otros países fuera de la Unión Europea. Seguramente es un debate que llegará también a Latinoamérica pronto. Bueno, hay muchas maneras de resolver este asunto, ¿no? Google ha llegado a un acuerdo con News Corporation, que es una empresa que posee muchísimos medios en Australia. Facebook, en un principio, como ven aquí, bloqueó los contenidos de noticias de todas las páginas de noticias australianas. Yo luego, al final, llegó a un acuerdo con el gobierno y se fue más por el camino de Google. Pero luego está un poco el debate que plantea la tercera foto que ven aquí, que es lo que ha ocurrido en Nueva Zelanda, donde realmente el gobierno ha decidido financiar el periodismo que elaboran empresas privadas, pero que tiene un interés público, con subsidios del Estado. Dedicar dinero de los impuestos de los habitantes de Nueva Zelanda a financiar periodismo de interés público elaborado por empresas privadas. Es un debate que hemos visto en otros países. Está ocurriendo también en Dinamarca, está ocurriendo en algunos estados de Estados Unidos, por ejemplo en New Jersey, y es algo que está ahí en el debate y que vamos quizás a ver cómo se discute en este año, durante este año. Desde luego es un debate muy polémico y tiene pros y contras, y podemos hablarlo luego en las preguntas. En sexto lugar, ¿cuáles son los mejores formatos para atraer la atención del lector y también para retenerla? Que es algo esencial, sobre todo cuando estás gestionando un modelo de suscripción donde no te valen solo clics a través de redes sociales, sino que aspiras a retener la atención de tus lectores, de tus oyentes, y a tener una atención repetida, que es muy, muy valiosa. Hacer que vuelvan una y otra vez a tu página, a tu medio. Bueno, uno de los dos formatos que son muy, muy valiosos en este nuevo mundo de las suscripciones son los podcasts de noticias, y sobre todo los podcasts de noticias diarios. Estamos viendo, aquí ven unas cifras que son un análisis que hemos hecho en el Instituto Reuters, del crecimiento, que como ven aquí se ha disparado, ¿no?, de esos podcasts de noticias diarios en los últimos años. El origen de ese crecimiento es el gran éxito que tuvo el New York Times con The Daily, ese podcast diario que emiten desde enero de 2017. Y en muchos de los países que hemos analizado, aquí estas cifras son de esos seis países, Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Dinamarca, Francia y Suecia, están creciendo los podcasts de noticias diarios que están realizando a veces emisoras de radio, a veces también periódicos diarios, ¿no?, que consideran que estos podcasts son un formato muy valioso para que los lectores pues generen un hábito, ¿no?, de lectura, o en este caso de escucha, muy similar al que tenían con las ediciones impresas. Luego, el otro gran formato que nos parece muy, muy, muy relevante en este nuevo mundo son las newsletters, los boletines de correo electrónico, que están atrayendo a una audiencia muy, muy fiel, sobre todo en algunos países. No solo es que atraigan una audiencia fiel, sino que, como ven en este gráfico, atraen a una audiencia en general, o atraen en general más a menudo a personas que ya son suscriptores del medio. Y esto es muy importante porque cuando un medio está lanzando suscripciones digitales, es esencial que ofrezca a sus suscriptores razones para seguir suscrito. Si tú no estás usando ese medio, si tú no estás informándote a través de ese medio, si tú no estás leyendo o escuchando noticias de ese medio, lo más probable es que canceles tu suscripción. Por eso es tan importante generar contenidos, ya sea podcast, ya sea boletines de correo electrónico o otros, también cada vez más eventos, incluso eventos virtuales, que ofrezcan a los lectores que pagan por la información razones para seguir pagando. Por eso creemos que tanto los podcasts como los correos electrónicos, los boletines de correo electrónico, son muy, muy valiosos. Y por último, la tecnología que viene, ¿no? Hemos preguntado también a esos ejecutivos de medios en 43 países distintos cuál creen que es la tecnología, digamos, emergente que ellos piensan que va a tener un impacto más grande en los medios en los próximos meses, en los próximos años, ¿no? Lo más llamativo, yo diría, de este gráfico es que apenas piensan esos ejecutivos en nuevos dispositivos. Fijaos que venimos de una época en la que hablábamos mucho de los relojes inteligentes, de los altavoces inteligentes como el Amazon Echo, como Google Home, del iPad, del iPhone. Esa era de los dispositivos parece haber terminado, al menos en cuanto a estrategia para muchos de los medios a los que pertenecen estos ejecutivos con los que hemos hablado. Y muchos, en cambio, están empezando a mirar hacia la inteligencia artificial, que tiene y está empezando a tener cada vez más usos en el periodismo, ¿no? A veces para ayudar a los reporteros a reportear sus historias, a detectar patrones, como hace Ojo Público, esa página web de Perú, ¿no?, que está usando inteligencia artificial para detectar patrones de corrupción en los contratos relacionados con la pandemia, por ejemplo, ¿no? Hay medios, por ejemplo, en Noruega, en Dinamarca, en Suecia, que están usando ya inteligencia artificial para personalizar su página web para sus lectores, ¿no? De tal manera que detectan el tipo de patrones de conducta, de lectura que tiene un lector, e intentan ofrecerle en ocasiones noticias similares, noticias que le pueden interesar, ¿no? Cada vez más estamos viendo eso y cada vez lo vamos a ver más. Evidentemente, el gran problema de la inteligencia artificial es que tendrán ventaja, ¿no?, los medios con más recursos para diseñar estrategias exitosas. Y esto lo hemos visto también con los modelos de suscripción. Puede generar una desigualdad muy grande entre los medios con más recursos en cada país, que son los que atraen más suscriptores y los que tienen más recursos disponibles para invertir en tecnología, y medios más pequeños, medios locales en ocasiones, medios más de nicho, que pueden pasarlo peor a la hora de conseguir recursos para financiar este tipo de tecnologías. Bueno, hasta aquí la presentación. Encantado de charlar ahora con vosotros y de responder cualquier pregunta que tengáis sobre lo que he hablado o sobre el futuro del periodismo más en general.
Bueno, qué interesante. A ver. Ya estoy aquí, qué interesante, Eduardo. Ha sido muy complementario todo lo que habéis dicho, porque al fin y al cabo pues son cuestiones recurrentes del periodismo y da igual la zona, incluso creo que da igual el soporte, si es en redes o si es siempre tiene que ser respetuoso con sus esencias, ¿no? La veracidad. Pero bueno, claro, en las redes no está solo periodismo, no hay solo medios. En las redes hay de todo y la cuestión está en cómo el periodismo de verdad, el periodismo serio, se hace el hueco para destacar por encima de todo lo que no es periodismo. A mí me gustaría haceros una cuestión a raíz, no sé si es generalizado o si solo tiene lugar en sociedades muy polarizadas. Y es este fenómeno de las personas que no buscan la verdad, solo buscan su verdad. Solo dan crédito a las cuestiones que tienen que ver con sus intereses, con su ideología, con sus convicciones. Y no sé si esto es un campo abonado para las fake news, ¿no? Aquí es donde calan realmente esas fake news contra las que tenemos que luchar los periodistas. Podéis empezar el que...
Sí. Bueno, empiezo yo si quieres, Ángeles. Sí, efectivamente es un problema que estamos viendo en muchos países. Y en general tiene que ver efectivamente con la ideología. Es cierto que no debemos olvidar, y por ejemplo en un país como España, ¿no?, donde tantísima gente prefiere información que refuerce sus prejuicios, creo que era un 34% de la población según el gráfico que he mostrado, no debemos olvidar que todavía, incluso en un país tan polarizado como España, hay una mayoría de la población que prefiere información veraz y información sin un punto de vista concreto, ¿no? Pero es verdad, lo estamos viendo cada vez más a menudo, y esto engarza con otro detalle que, bueno, pues no lo he contado en la presentación, pero que es así porque lo sabemos por otros estudios que hemos hecho en el Instituto Reuters, que cuando hablamos de fake news o de desinformación, como preferimos llamarle nosotros, muchas veces tendemos a pensar en WhatsApp, en mensajes de WhatsApp, en lo que nos cuentan nuestro tío, nuestro primo, a través de un grupo de WhatsApp, en los problemas que tiene muchas veces Facebook, donde circulan mucho esos mensajes. Pero la realidad es que cuando preguntamos a la gente por qué está preocupado, por qué cosas está preocupada en referencia a la desinformación, en realidad es mucho más probable que nos responda que las fuentes que más le preocupan son políticos, no exactamente lo que sale en las plataformas, sino lo que a veces dicen los políticos en sus mensajes públicos, y lo estamos viendo todos los días en España y en muchos otros países, lo vimos en la pandemia con Bolsonaro, con Trump, y a veces también están pensando en nosotros, están pensando en los periodistas que hacen mal trabajo a la hora de cubrir, o que son excesivamente partidistas, como lo estamos viendo muy a menudo a veces en algunos de nuestros colegas. Entonces, la desinformación sí tiene que ver con las redes sociales y desde luego con los prejuicios de la audiencia, pero a veces los vectores de esa información, los que están difundiéndola, son políticos y periodistas, y eso tenemos que tenerlo muy claro a la hora de hacernos un poco el panorama de lo que realmente está ocurriendo con la desinformación en nuestros países.
Sí, yo no sé si también en las sociedades centroamericanas se da este fenómeno, señor Kohn, o esto es algo más de la polarización que tenemos nosotros aquí ahora.
No, eso yo creo que es un fenómeno global, y básicamente, digamos, lo que ocurre con las plataformas digitales es que mapean cuál es mi línea de pensamiento y me empiezan a presentar mucho contenido en esa línea, entonces obviamente eso genera como que un refuerzo que me lleva a creer algo, aunque no necesariamente sea cierto. Entonces, cuando esa información es contrastada incluso por un medio con mucha credibilidad, con datos, con hechos que son comprobables, aún así eso se cuestiona, ¿verdad? Ya por un tema de falsas creencias que muchos usuarios nos vamos formando en relación a la exposición constante a cierta línea de mensajes, ¿verdad? Ahí de nuevo que entra todo un tema de capacitar a los usuarios a que no necesariamente, por más que un contenido me aparezca constantemente o me lo reenvíen por WhatsApp o lo reciba por correo, no necesariamente eso es real, ¿verdad?
Bueno, vamos con las preguntas que nos llegan a través de la red. Michael León pregunta a Eduardo: tal como vemos ese crecimiento de la evolución de los podcasts en los países del estudio, ¿podríamos proyectar esa misma tendencia en países de Centroamérica? Añade: creo que es importante estos estudios y proyecciones para quienes trabajan también desde la academia.
Sí, o sea, en mi opinión no veo ningún motivo por el que no pueda funcionar en otros países que los que están en el informe. En general, lo que estamos viendo con los podcasts es que primero que los medios, sobre todo los periódicos, los están usando para retener a lectores y para fidelizar, para recrear ese fenómeno que era la lectura del periódico en papel por las mañanas, básicamente. A eso están dedicando sus esfuerzos. Y luego lo que estamos viendo también es que están atrayendo a un público que suele ser más joven que el público que normalmente lee periódicos. Por eso es tan valioso, ¿no? Sobre todo para periódicos que llevan muchos años editándose. Por eso son tan valiosos los podcasts, porque están consiguiendo atraer a un público que no estaban consiguiendo atraer con sus páginas web, con sus aplicaciones, etc. Yo creo que es un fenómeno muy transversal y que seguramente puede funcionar en otros continentes, y ya hay ejemplos. De hecho, hay un podcast magnífico latinoamericano que se llama Radio Ambulante, que se produce desde Estados Unidos, pero que se reportea desde muchos países de la región. Y creo que la clave, como siempre, es el lenguaje y la forma en la que debemos aproximarnos al podcast. Igual que el periodismo digital no es exactamente como el periodismo en papel y requiere sus propios lenguajes requiere una actitud quizá un poco distinta. Tampoco los podcasts son exactamente radio y también requieren un poco reimaginar el audio, el género del audio, e intentar aproximarnos a esos lectores que quizás son más jóvenes, requieren un mensaje más desenfadado, más fresco, y eso es lo que al menos creo que nos dicen los podcasts que están funcionando mejor.
Emerson León pregunta, ¿cómo la inteligencia artificial afectará al mundo del periodismo en el futuro?
Bueno, esa pregunta nos podría dar para otra hora aquí, ¿no? Pero yo lo que sí quiero subrayar es que cuando hablamos de inteligencia artificial no estamos hablando, o al menos no solo estamos hablando estas historias a veces de que leemos sobre robots que escriben noticias, que es cierto que está ocurriendo ya en algunos casos con noticias que se refieren a datos estructurados. Por ejemplo, hay una inteligencia artificial que está escribiendo o ha creado informaciones sobre las últimas elecciones para el Washington Post en Estados Unidos. ¿Cómo lo hace? Pues simplemente cogiendo resultados concretos electorales sobre algunos condados y convirtiéndolos en textos básicamente, ¿no? Cogiendo los datos de una manera muy sencilla. Para eso necesitas que los datos estén muy bien estructurados. Pero como decía, no es solo eso la inteligencia artificial, y tenemos que tener una mente más abierta. Como decía, ¿no? Los periódicos de Schibsted, por ejemplo, en Noruega, que es un grupo de comunicación nórdico, están haciendo sus portadas, las portadas de sus periódicos personalizadas según el lector y los gustos del lector, y lo están haciendo a través de inteligencia artificial, ¿no? Y esa inteligencia artificial está refinando qué te ofrece, qué le ofrece a Ángeles cada día, qué le ofrece a Eduardo, qué le ofrece a José, dependiendo de las cosas que hayan leído antes. Evidentemente eso puede tener un peligro también, ¿no? Que es que el medio nos dé un poco lo mismo que hemos leído anteriormente, y yo creo que también los periódicos allí de Schibsted están preservando ese azar, ¿no? Que tiene entrar en un periódico, y yo creo que es muy valioso, ¿no? No solo que te dé lo que quieres leer, sino también lo que es importante, ¿no?
Y otro peligro de estas cosas, cuando no son medios los que los lanzan, es que detrás no haya periodistas, que es un riesgo del periodismo, ¿no? Que no haya periodistas detrás que seleccionen, que verifiquen, que contrasten.
Sí. Bueno, hasta ahora estamos, lo que sí que es cierto es que no estamos viendo, digamos, al menos que yo sepa, ¿no? Ningún medio que esté optando por reducir, ¿no? Las redacciones. O eliminar, ¿no? A los periodistas, ¿no? Yo creo que es más, es algo que nos puede llevar a los periodistas a centrar nuestro tiempo y nuestros esfuerzos en las cosas que realmente valoramos, que son reportear y escribir o reportear historias que realmente merezcan la pena.
Leticia Butarello pregunta a José Con, después de felicitar a los dos ponentes por la información muy interesante y por el nivel de sus exposiciones, pregunta si el estudio de Centroamérica puede proyectarse a las naciones sudamericanas, específicamente en el caso de Venezuela.
Ahí yo quisiera responder y diría, lamentablemente no, digamos los mercados de Centroamérica, Norteamérica, Sudamérica, somos países que estamos muy próximos geográficamente, pero nuestros hábitos y comportamientos digitales son bastante distintos. Digamos, si lo vemos en temas que hoy están de moda, el e-commerce, este está mucho más desarrollado en mercados de Sudamérica que en mercados de Centroamérica, no digamos Estados Unidos. Entonces, en el consumo, digamos, de plataformas, es cierto que existen algunos comportamientos que son, digamos, ya inherentes al ser humano, como que nos gusta socializar, y eso es acá en cualquier parte del planeta, pero existen, digamos, que algunas palancas que inciden mucho. Uno es las redes sociales que consumimos. En el caso de Venezuela, se sabe que hay, digamos, una tendencia muy fuerte, específicamente en el país, de informarse a través de WhatsApp por la falta de medios que funcionen a través de redes sociales o sitios web. Luego está el tema de la conectividad, las distintas limitantes que existen entre el país de Venezuela versus lo que vemos en Centroamérica. Si bien Guatemala, por ejemplo, y Nicaragua tienen baja penetración de internet, vemos en el caso de Costa Rica y Panamá arriba de un 75% de la ciudadanía conectada online. Eso es muy distinto a lo que hoy sabemos que se tiene en Venezuela. Y yo solo quisiera terminar de complementar y aportar un tema en la pregunta anterior, que es la inteligencia artificial, si bien pues es un tema que se ha abordado como con cierto temor, también presenta muy buenas oportunidades a salas de redacción y periodistas. Hoy entender qué es lo que está preocupando al ciudadano, lo que está circulando digitalmente, se puede hacer a través de plataformas de inteligencia artificial, lo que facilita, digamos, que el trabajo de exploración de tópicos a documentar. Esa es una oportunidad muy interesante que antes era muy restrictiva por los costos, pero que cada vez está más abierto, sobre todo a pues los medios y periodistas que trabajan en Centroamérica, que lamentablemente muchas veces no cuentan con este tipo de tecnologías, pero que cada vez son más accesibles y que ya se empiezan a ver en algunos equipos de trabajo acá domésticos para nuestra región.
Antonio pregunta a ambos si creéis que los modelos de suscripción pueden generar una brecha digital entre el lector ocasional, que solo accede a los titulares, y el lector de suscripción, que accede a contenidos de mayor calidad, contrastados, más largos.
O sea, es muy, muy, muy buena pregunta. Bueno, efectivamente es un riesgo. Lo vamos a ver, lo estamos viendo ya en países con mercados más maduros, donde efectivamente hay pues un escalón, ¿no? Una brecha entre la gente normalmente más politizada, normalmente más formada, a veces también más mayor, que son quienes son más propensos a suscribirse, y lectores ocasionales, que evidentemente se informan con alternativas gratuitas. Dicho lo cual, no necesariamente las alternativas gratuitas son peores, y en casi todos los países, o en muchos países del mundo y desde luego en muchos países europeos, tenemos medios públicos de mucha calidad, de radio, de televisión, tenemos la página web, en el caso de España, de Radio Televisión Española, y son medios que van a ser gratuitos, que van a seguir siendo gratuitos siempre. Entonces, hay gente, hay personas que estoy seguro que les va a bastar con esa información gratuita. Yo más que los modelos de pago y de suscripción, creo que sí que hay algo que debería preocuparnos, y es ese sector de la población, casi siempre con menos educación formal, a menudo también más joven, y esto lo hemos visto en muchos países y lo hemos visto también durante la pandemia, que es un sector que consume muy poca información y a la vez confía muy poco en la información. Nosotros, de hecho, en el Instituto Reuters hemos identificado este sector en el Reino Unido y hemos visto que ese sector de personas que consumen pocas noticias y que a la vez confían muy poco en las noticias ha ido creciendo durante la pandemia de un 7% a un 15%. Y eso es preocupante porque efectivamente hay un sector de la población que es mucho más vulnerable a los bulos, a las mentiras, a la desinformación de los políticos, porque a veces solo lee los titulares en Facebook.
¿Eso tiene que ver, perdona, con la edad o con un estrato social o
casi
con
siempre,
un estrato cultural?
Por lo que nosotros hemos comprobado en distintos informes, casi siempre tiene que ver con la educación. Y a menudo puede tener que ver también con la edad, sobre todo estoy pensando en Estados Unidos, ¿no? Donde el problema de desinformación no es tanto digital como analógico. Estamos viendo que muchas personas mayores en Estados Unidos con ideología conservadora, el problema de desinformación que tienen es por una cadena de televisión en concreto, por Fox News, que tiene, bueno, pues está difundiendo muchas veces informaciones falsas, ¿no? Desde hace muchos años, y lo vimos de una manera muy sangrante con el resultado electoral, ¿no? Pero sí, o sea, es algo, yo diría que debería preocuparnos más, no tanto los modelos de suscripción, que evidentemente no todo el mundo se va a suscribir y va a ser una minoría, pero sí que creo que nos debe preocupar ese sector de la población que se informa de una manera casual a través de titulares que ve en redes sociales, ¿no? Lo que a veces, hablando con gente que no es periodista, lo que me dicen a veces es las letras grandes. Solo he leído las letras grandes. Y a veces en las letras grandes que vemos en Facebook, pues hay a veces desinformación, a veces cosas, generalizaciones, a veces cosas que no son exactamente verdad, y mucha gente, una mayoría muy, muy amplia de la sociedad, se informa a través de ese tipo de titulares.
Sí, y voy a una cosa que citaba en su exposición el señor Kong, que hablaba de la memoria. Yo no sé si tiene que ver también esto cuando solo lees las letras grandes que dices, de no ser que sea algo muy grueso que se te quede grabado, normalmente luego no te acuerdas de nada de lo que has leído. No sé qué opina el señor Kong.
Digamos, este tema está pues bastante conectado con lo que comentaba Eduardo. Viene el lector y se queda únicamente con una idea del tema, pero una idea bastante vaga. Dicen, y uno le pregunta, ¿usted se enteró de tal información? Ah, sí, lo vi. Pues resulta que lo que se vio fue el titular o el lead, no el documento como tal. Entonces, nuevamente, yo creo que ese es un reto que tenemos los ciudadanos de estar conscientes que informarnos no es quedarnos con los titulares, no es escanear, porque no vamos a estar haciendo nosotros bien nuestro ejercicio ciudadano de informarnos adecuadamente. Y por otro lado, los medios, también entender realmente cómo funcionan estas tecnologías, porque hay muchos usuarios que quieren informarse, quieren leer un contenido, y resulta que si ven ese contenido en redes y no pueden acceder a él porque es un contenido que está detrás de una suscripción de pago, pues hay que plantearse también el medio si realmente difundir esos contenidos en canales para luego no ser consumidos completamente es una buena estrategia. Por lo menos acá en Centroamérica, que son modelos hoy muy nuevos, seguramente en Europa, y Eduardo ahí sabrá más, en otros mercados eso está bastante desarrollado, acá no es así. Entonces, es todavía una sorpresa de repente encontrar un contenido en Facebook o en Twitter, decir, quiero ir a leerlo, resulta que no puedo porque no estoy suscrito. Y no me voy a suscribir, por lo menos esa es hoy en general la percepción del lector, porque lamentablemente algunas campañas han causado mucho daño a los medios. Circuló puntualmente en el caso de Guatemala por mucho tiempo una campaña que era las noticias y la información es gratuita. Ese era como el eslogan de un grupo de medios muy fuerte, y que hoy en el subconsciente de las personas se ha quedado, y pensar pagar por una suscripción digital todavía no se considera como algo lógico. Ahora bien, modelos de suscripción en otras categorías, como la suscripción a plataformas de video, han venido a empezar a erradicar eso y a generar una concientización de que si quiero estar bien informado y quiero que los medios sigan funcionando, yo tengo que pagar por eso.
Bueno, aquí lo que pasa, creo que es así, ¿verdad, Eduardo? En muchos de estos medios la información está bloqueada solo para suscriptores unas horas. A partir de esas horas ya se abre todo el mundo, ¿no? El
diario. Sí, efectivamente. Y es importante recordar que pues, la tecnología ya permite tener modelos de pago muy dinámicos. Y eso significa, efectivamente, como dices, Ángeles, que en algunos casos, como el del diario, cierran el contenido durante 8 o 9 horas y luego por la mañana está abierto a todo el mundo. o en el caso del país, por ejemplo, donde puedes leer unas 10 noticias al mes de forma gratuita y en el, cuando vas a la número 11 ya te cobran, ¿no? Y nos parece poco, pero en realidad hay muy pocos lectores del país que llegan a leer más de 10 al mes, con lo cual sigue siendo abierto el diario El País, aunque sea un diario de suscripción, para muchísima gente, ¿no? Y luego cada vez más en Estados Unidos estamos viendo, y en otros países, lo que llaman muros de pago dinámicos, que es básicamente que si entra alguien desde Facebook, por ejemplo, no le va a saltar el muro, o si entra alguien desde un país concreto no le va a saltar el muro, pero en cambio si entras desde un país en concreto o desde una ciudad en concreto donde el periódico sabe que hay más suscriptores en potencia, sí que te salta, ¿no? Eso cada vez lo vemos más y quizás es la forma de resolver el dilema que planteaba José, ¿no? Que es efectivamente que mucha gente que quizá nunca se va a suscribir le salte el muro y ahí no es bueno para el medio porque genera una frustración y porque tampoco va a conseguir que esa persona se suscriba.
Hablaba el embajador Andreu Bassols en su saludo inicial del periodista accidental. Es algo que a muchos medios les viene fenomenal porque, claro, les surgen cosas llamativas de todas partes, pero ¿qué riesgo tiene eso para el periodismo real? Esa invasión de noticias de todas partes sin filtros muchas veces.
Bueno, es complicado, ¿no? Pero yo creo que efectivamente plantea un problema, que es el problema de la verificación, y estamos viendo cada vez más profesionales periodistas, colegas nuestros, que están especializándose exactamente en eso, en verificar contenido de la audiencia. Yo creo que no debemos volver atrás, es imposible que volvamos al siglo XX y que hagamos periodismo como en el año 1980 o 1990. La audiencia es un activo excelente, es un activo magnífico. Si ahora mismo pues explota un artefacto explosivo en cualquier ciudad, tenemos miles de teléfonos móviles, tenemos un montón de nuestros lectores que van a estar en ese lugar de los hechos y que nos van a hacer llegar contenido, pero evidentemente no podemos publicarlo sin filtros, tenemos que usar ese contenido como usamos cualquier contenido de cualquier fuente, ¿no? Y tenemos que hacer una verificación profesional, y hay muchas organizaciones que han desarrollado manuales muy valiosos sobre cómo hacerlo bien, pero desde luego no podemos volver atrás. Estamos en el siglo XXI y uno de los grandes activos que tenemos es nuestra audiencia, que ha dejado de ser simplemente un objeto pasivo al que le colocamos nuestros contenidos, para ser también un sujeto activo, ¿no? Y para ayudarnos también a veces a descifrar y a saber exactamente qué es lo que está ocurriendo.
Ahí en esa línea, yo creo que también la tecnología se vuelve de nuevo una herramienta de apoyo a todos los periodistas, porque de nuevo el aporte de un lector, del ciudadano, es algo muy valioso e inevitable. ¿Qué ha ocurrido recientemente en el caso de Centroamérica? Seguramente muchos amigos que nos escuchan recordarán que hubieron unas marchas que se dieron de Honduras. Entonces, de repente, un medio en Estados Unidos publica una fotografía de una marcha que se miraba masiva, y horas después, incluso los mismos usuarios reportaron que eso era falso, que eso era en otro país, en otro año. Ahora, la tecnología, y aquí entra de nuevo la inteligencia artificial, donde todo esto nos puede servir. Hoy hay software especializado para hacer búsquedas en reversa. Yo le entrego ese insumo que recibe el ciudadano y verifico que eso no haya sido publicado previamente en otro país, en otro contexto. Entonces me facilita mucho mi labor, porque yo como periodista me enfoco en informar, mientras que a través de herramientas tecnológicas empiezo a automatizar ciertas tareas de verificación. ¿Qué gano? Pues obviamente gano mantener la credibilidad de mi plataforma, el medio, y gano también tiempo.
Nos queda poco tiempo, así que una pregunta más. Entre los problemas del periodismo en América Latina, que mencionaba el señor Kong en su presentación, hablaba de, bueno, los problemas económicos, obviamente, y como muchas redacciones, eso es algo que está pasando en todas partes, están reduciendo personal y medios. Yo no sé si ayudaría a la integración de Centroamérica que hubiera medios interregionales, o al menos algunas iniciativas que están ocurriendo en otros lugares de compartir grandes informaciones, grandes investigaciones de los medios.
Yo creo ahí, en esa línea, esa es una oportunidad que existe en la región, porque ciertamente los medios hoy están fragmentados y esa colaboración no se ve. Claramente, pues, se ve en algunos medios donde la colaboración es con otras plataformas, en este caso plataformas más de carácter global, como el New York Times, que algunos medios locales reciben contenido de este medio y lo redifunden localmente. Sin embargo, a nivel de región, eso hoy por hoy no se da, ¿verdad? Prácticamente los medios están funcionando para un país y no se ve, al menos hasta donde nosotros sabemos, no se ven como hoy esquemas de alianzas interregionales, más allá de algunas plataformas que son más bien tipo revistas que dan cobertura a nuestros países como región. Entonces yo creo que esa es una muy buena idea, una oportunidad de mejora y de aprovechamiento que pueden tener ya distintas salas de reacción que existen en la región para poder mantenernos mejor informados, ¿verdad? Pero ciertamente hoy por hoy eso es algo que no hemos visto nosotros acá localmente. Quizá Eduardo tenga alguna perspectiva distinta, pero al menos nosotros no lo hemos visto.
Sí, bueno, señora, ha sido un debate muy enriquecedor y libre, sin censuras. Afortunadamente somos muy afortunados que no sufrimos lo que sufren muchos periodistas en muchos países donde los gobiernos se empeñan en cercenar la libertad de expresión, que no es otra cosa que cercenar la democracia. Así que, bueno, nuestro apoyo o mi apoyo a todas estas personas, todos estos valientes periodistas que se enfrentan. Algunos consiguen sacar la cabeza, otros no. Pero bueno, yo creo que eso también tiene que haber una unidad en los periodistas en esa oposición, ¿no?, a la censura y a poder trabajar en libertad. Les agradezco muchísimo el tono, la altura, los contenidos y este debate tan rico. Y bueno, ya saben que estas jornadas sobre los desafíos del periodismo digital, organizados por la Unión Europea en Centroamérica y por la Asociación de Periodistas Europeos, continúa en las jornadas siguientes. La próxima es mañana mismo, a las 5 de la tarde en España, a las 10 de la mañana en Centroamérica, y es sobre la construcción de la noticia en redes sociales. Muchísimas gracias a todos por su participación, por su atención, y hasta mañana. Un saludo.
Hasta luego.